Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea.
Con la colaboración, como siempre, de Haciendo Historia para Onda Madrid y en la realización, Juanjo Ceballos y...
¡Miguel Ángel Vázquez!
Hola, 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 buenos días.
Decía Jacinto Benavente, bienaventurados nuestros imitadores porque ellos serán nuestros defectos. Es una frase que he encontrado y he dicho, pues oye,
pues está bien.
Pero no sé muy bien cómo encajar con esto que os decimos siempre, que los domingos por la mañana, si tú pones el desayuno,
nosotros ponemos la historia.
Soy Miguel Ángel Vázquez.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
Estamos de fiesta, bien. Ya hemos cumplido.
Fiesta.
Hemos cumplido ya los 100 programas
de
Esto es otra historia. Y lo queremos celebrar con todos vosotros.
Hombre.
El 28 de junio.
El 28 de junio.
A las 5 de la tarde.
A las 5 de la tarde.
Vamos a grabar un par de programas especiales en la Biblioteca Pública Municipal Eugenio Trías, en la Casa de Fieras del Retiro.
En la Casa de Fieras del Retiro.
Allí estaremos. Que no habrá fieras. Bueno, pues fieras en la radio, que
con olor a fieras, no, con olor a cultura, porque esto está rodeadico de libros. Allí estaremos todos, nosotros y todos los colaboradores.
¡Hombre! No faltéis.
Y queremos que nos acompañéis en un día tan especial. Acompañadnos.
¡Acompañadnos!
¡Fiesta! ¡Fiesta!
¡Fiesta!
A mediados del 19, los españoles estaban hartos de todos los jaleos con que había arrancado el siglo. La Guerra de la Independencia, las cositas de Fernando VII, la Guerra Carlista, las cositas de Isabel II. Ahora España iba bien y la gente estaba como loca por desconectar y pasárselo en grande, un poco pues, como ahora.
Sí.
Aparecieron nuevas formas de ocio y nuevos lugares para quedar con los compillobis. Nobles y burgueses se dejaban ver en carro por las alamedas y los paseos, cenaban en los restaurants más exclusivos y organizaban en sus palacios tertulias, bailes, conciertos, obras de teatro y demás saraos para reunirse, charlar de sus cosas y hacer networking, que entonces ya se hacía.
Ya se hacía, ¿no?
Los más inquietos organizaron ateneos, los más juguetones casinos, los más rebeldes logias masónicas y el pueblo, que no podía permitirse tanta actividad pero que también tenía ganas de disfrutar, descubrió un nuevo tipo de garito, los cafés cantantes, un invento parisino que trajeron los franceses en tiempos de Pepe Botella el abstemio y luego cuando echamos a los gabachos nos quedamos con sus cafés. Los primeros cafés cantantes de Madrid se abrieron en tiempos de Isabel II y lo petaron. La entrada era gratis, aunque las mujeres no podían pasar. No tenías que ir vestido de ninguna manera especial y siempre había jaleo. Por dentro casi todos se parecían. Un salón grandote con escenario, mesas de mármol, lámparas de gas, carteles de toros, una barra mostrador dorada con espejos, taburetes, cortinones y cuadros costumbristas. Para hacernos una idea del negocio, se cuenta que el dueño de un café hizo unas reformas y encargó que le pintaran las paredes con unos bodegones. Invitó a uno de los parroquianos a que viera cómo había quedado la obra. Bueno, este fresco no me gusta mucho. Y el dueño le contestó, el fresco no te preocupes, tengo calefacción. Ese era un poco el nivel de los dueños
nivel,
de los cafés,
¿no?
Cantantes.
Nivel, sí.
Solían abrirse cerca de los hoteles para captar a los turistas. Cabían hasta 300 personas y los más relamidos tenían palcos en el piso de arriba para los más pudientes. Además de tomar café, beber y comer hasta hartarte, podías ver un espectáculo. Cupletistas, folclóricas, frivolités, zarzuelas, bailes de máscaras, obritas de teatro, números de circo, bailes exóticos, magia, películas y varietés. Incluso alguno llegó a organizar una capea. Ahora, que lo que más gustaba era el flamenco. ¡Hombre! Por primera vez el flamenco salía de las calles y se subía a un escenario. Los artistas pudieron vivir por primera vez de su arte y hacerse profesionales. El cante, el baile y la guitarra maduraron. El flamenco llegó al gran público y muchos artistas se hicieron famosos para jartarse. La Parrala, Antonio Chacón, la Niña de los Peines, los Habichuelas, los Montoya. La moda de los cafés era imparable. Lo más granado del flamenco nació ahí, en esos cafés cantantes. Bueno, pero no solo eso, es que la moda era imparable. A finales del 19, Madrid tenía más de 50 cafés cantantes. El más grande era el Café de Sevilla, que estuvo en Jacome Trezo. Uno de los más famosos era El Imparcial, que se llamaba así porque estaba al ladito de la sede del diario El Imparcial, en la Plaza de Matute. En el Café del Carmen cantó Silverio Franconetti, el rey de los cantaores y el chico listo, que abrió en Sevilla uno de los cafés cantantes documentados más antiguos.
Se va Falconetti, qué
Falconetti.
Bueno.
Falconetti. Al Café del Gato, en la calle del Gato, llegaba lo más granado de los cafés andaluces, como un cantaor llamado La Escribanía, que es que lo petaba. En el Café Romero, en Atocha, triunfaron por todo lo alto unas bailaoras llamadas Las Borriqueras. Al de Las Maldonadas lo llamaban el Café de los Sepultureros. Tuvo que cerrar porque no pagaba sus deudas. Rafael de León, estudiante de Derecho, se olvidó de las leyes y se volvió loco por los cafés cantantes. Se asoció con los maestros Quiroga y Quintero y escribió con ellos las coplas más hermosas de la historia de España. Galdós se dejaba caer de joven por el Café de Naranjeros en la Plaza de la Cebada. Y no le digo a usted cómo repasaba entonces el latín que tanto necesitaba para comprender los latinajos propios de la carrera, porque conseguiría ruborizarlas, señorita. Baroja habla del Brillante en Montera, donde se formaban grupos de chulos, camareras y bailaoras, o del de la Magdalena, con las ventanas que daban a la calle de la Magdalena ocultas por cortinas verdes, o del Salón Japonés, en la calle de Alcalá, donde vio actuar a la Fornarina. Ahí la Fornarina, si es que poco a poco el ambiente liberal de los cafés cantantes puso en marcha la moda psicalíptica, la canción picarona, el cuplé descarado y los chistes de doble sentido. Los cafés pasaron a ser lugares de mala reputación. Cela cuenta que un amigo de Vigo vino a Madrid para que le enseñara los cafés cantantes. Antonio Gamoneda cuenta que en los cafés había carnalidades, pero nunca estuvieron a la altura de nuestras previsiones.
Carnalidades.
Los vecinos no dejaban de quejarse. Los obispos clamaban contra la relajación moral de estos antros de perdición. Y los gobernadores civiles cerraban varios cafés por alteración del orden público. En el Café de San Miguel hubo una bronca regada con alcohol en la que acabó totalmente muerto, matado, un tal Paco el Legaña. En otro café de la calle de Hortaleza, esquina La Reina, mataron a una camarera. Y al final, los periódicos hablaban más de lo que pasaba en los cafés que de sus espectáculos. Así las cosas en tiempos de Alfonso XIII, una orden del Ministerio de la Gobernación firmada por Eduardo Dato, nada más y nada menos, denunciaba la excesiva libertad de lenguaje, la licencia de las costumbres, el abuso de bebidas espirituosas, las manifestaciones ruidosas, la algazara, los altercados violentos, los graves escándalos, las quejas justificadas del vecindario, la frecuente intervención de la autoridad y comparando el derecho de los aficionados a disfrutar de lo que les agrada con el legítimo derecho de las personas pacíficas a disfrutar de tranquilidad en sus hogares, obligó a los cafés cantantes a cerrar a las 12 de la noche. Acabáramos. Y es que lo mejor de los cafés cantantes pasaba de madrugada, como los after. Los clientes habituales, pues poco a poco dejaron de ir. Y al mismo tiempo el flamenco, el cuplé o la copla saltaron de los cafés cantantes a los teatros y buscaron sus propios locales especializados. 15 años después de aquella orden ministerial, apenas quedaban en Madrid 9 cafés cantantes. Umbral recuerda el de la tertulia del café cantante de la Plaza Mayor. Era el último reducto de unos cafés que lo petaron en tiempos de nuestros bisabuelos.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Jare, 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 hoy. Ya estamos con los brazos abiertos esperando.
¡Ay, Nara! ¡Aritoy!
¡Aquí estoy!
Bien.
¿Qué tal?
Bien,
buenos
bien.
Días, Ainara. ¿Cómo va la cosa?
Me encanta cómo me recibís. Hoy os traigo unos churritos y unas porras que más
rico.
Madrileño no puede ser.
¡Ay, qué
pues
rico!
Claro que
¿Con
sí.
boa o sin boa hoy?
Con boa, aunque caiga el calor y estemos antes muerta que sencilla.
Con boa de verano, con boa de verano, ¿no? De verano y de invierno.
No. Uy, pues yo todavía tengo la de invierno.
Ay,
¿eh?
Que
nos
cambia el armario de boas. Ah, bueno, bueno, pues no pasa nada. Pues la de entretiempo, entonces hoy.
Oy.
Es que
me ha dado el tiempo.
Oy, que nos espera Ainara Aristoy.
¿Y qué nos traes, querida? ¿Qué nos traes?
Pues estoy muy en la línea, ¿sabéis? De esas mujeres olvidadísimas del siglo XIX, que muchas de ellas tienen calle en Madrid y no sabemos ni quiénes fueron.
Pues efectivamente, hay muchas.
Pues hoy os traigo una de ellas.
Cuenta.
Hoy vengo a hablaros de Rosario Pino.
Ah.
Que sabemos, seguro que conocéis la calle de Madrid que se llama así.
Sí, la calle Rosario Pino. Eso está por Orense, por ahí, ¿no?
Sí, correcto. Pues es una personajaza, es una actriz curiosamente olvidada, pero que estuvo a la altura en su tiempo de, por ejemplo, Margarita Xirgu, otra de las grandes, o de María Guerrero.
Claro, María Guerrero.
Fijaos si era conocida y ha trascendido muy poco de ella. A veces yo me pregunto si detrás habría algún tipo de motivación política. Esto es película mía, ¿eh?
Yeah.
No hay nada que avale esta teoría, pero me resulta muy extraño que actrices de la misma, bueno, pues de la misma calidad, del mismo calibre, unas sean tan conocidas y otras cero conocidas. Algo tiene que haber ahí raro, ¿no?
Pues sí. ¿Pero tú crees que hay una conspiración entonces? ¿La conspiración del silencio?
No sé si es conspiración, pero, por ejemplo, tampoco es tan descabellado, David. Acordaos de Carmen de Burgos, que por su ideología, por ser una mujer tal vez para su época demasiado progresista, demasiado feminista, llegó después la dictadura y la metió en el baúl del olvido, pero como que eliminó de un plumazo todos los artículos y las novelas que había escrito, ¿no?
Y con Rosario Pino...
Sobre Rosario no está comprobado, ni ya os digo que es una teoría un poco elucubración, pero me resulta muy extraño.
Claro, pero ¿qué sospechas tienes? ¿Porque ella era una mujer así muy cañera o qué?
Pues la verdad es que tampoco, pero es muy raro. Si es una mujer muy buena actriz, si está a la altura de una María Guerrero o de una Margarita Xirgu, si fue musa de los Álvarez Quintero o del mismo Jacinto Benavente, ¿por qué esta mujer está metida en ese olvido tan terrible y solo tenemos el nombre de la calle, ¿no? ¿No resulta un poco curioso, cuando menos?
Sí, pues bueno, sí. A lo mejor es que Margarita Xirgu, sobre todo, tenía mucha relación con Lorca y a lo mejor por eso también ha llegado más a nosotros, ¿no? Y luego María Guerrero tiene teatro en Madrid, entonces, aunque solo sea por eso, no suena más, ¿no?
Pero escúchalo, dices como si tú supieras que hay algo más así oculto, ¿o no?
No, yo me lo invento todo.
Ah, vale.
Pero
que
lo bueno es que
esa...
os digo
claro.
que me lo invento. Esto es una teoría mía propia. Ya,
pero tú crees que...
me resulta chocante. Simplemente lo expongo como titular.
Ya.
Pero es verdad que es una buena teoría porque, bueno, pues efectivamente, ¿por qué nos acordamos de otras actrices y no de Rosario Pino que estaba...
Que fuera una más mediática que otra y que corriera como hoy, no sé.
Tenía más padrinos. Además, es que eso ha funcionado siempre, ¿no? Igual tenía más padrinos o algo.
Padrinos con posibilidades de escribir de ti cuando ya estaba un poco en el olvido, ¿no?
Rosario en vida tuvo padrinos, o sea, esta mujer, ya os digo que fue musa de los Álvarez Quintero o del mismo don Jacinto Benavente, ¿no? Es una mujer que actúa en los primeros teatros al mismo nivel que la Guerrero o que la Xirgu, no estamos hablando de alguien que era una segundona, por eso... me resulta extraño simplemente que a veces la memoria sea selectiva, no sé muy bien en función de qué, pero bueno, estas cosas que pasan en la historia, porque además nos dicen que era como un poco enemiga, que estaba enfrentada a María Guerrero y la rivalidad, pues ya me explicarán ustedes cómo, cuando María Guerrero cae enferma, la compañía a la que la sustituye durante 8 o 9 años es Rosario Pino. Para ser enemigas, pues ya no sé yo... un poco raro todo en torno a esta figura, ¿no?
Bueno, sí, a lo mejor eran enemigas íntimas, que también las hay, ¿no?
También.
Bueno, Rosario, tenemos que decir que era una mujerona,
Una mujer, además, bueno, pues a mí me parece bastante guapa. Yo os digo, una actriz muy, muy famosa en su época. Una mujer, además, que bueno, empieza en la compañía de Justa Peña. Y tengo que decirlo porque Justa Peña, que es la compañía con la que empieza Rosario, es la bisabuela de mi compañera Paloma de Funerarte. No. Es que está todo enganchado.
¡Anda! No. La bisabuela.
Sí. La bisabuela, sí, sí. O sea, que a Paloma le vienen los genes del teatro por su bisabuela. A mí los genes de payasa me vienen por esporas. Pero sí, también me vienen, ¿eh? Que lo sepáis.
Te vienen por respiración, ¿no? Porque,
o por generación espontánea. Por
acercarte a ella.
Yo creo que sí, porque yo, ¿qué me gusta a mí un payaso y un reírnos y una cosa? No sé. Bueno, que sepáis que Rosario era una mujer muy creyente. Es curioso, ella está enterrada en el cementerio sacramental de San Justo. Y en la sepultura pone Tupaca no te olvida.
Tupaca no te olvida.
Sí, no te olvida. Paca era como un poco la dama de compañía de Rosario, ¿no?
Yeah.
Esa mujer que la acompañaba siempre, pero aquí vuelvo a poner otra vez la imaginación en marcha, ¿eh? Que no hay nada que se cuente ni... Pero me gusta mucho cuando son estas historias en las que Tupaca no te olvida. Antiguamente el hecho de que dos mujeres tuvieran una relación más allá de la amistad, pues tampoco se hacía público.
Claro.
Pero en los cementerios hay muchas, muchas despedidas de tu amiga fulanita no te olvida y esa otra mujer, ¿no? Siempre ha habido personas que se enamoran de personas y es curioso esas despedidas, ¿no? De tu paca no te olvida.
¿Y tú crees, Ainara, tú crees que puede haber algún tipo de conexión entre este olvido y este tu paca que no te olvida?
¿O? Que era suya, muy suya, o era una buena amiga. Oye, ¿qué más? Que en el fondo, ¿qué más da? Pero igual
no,
sí,
me refiero
más que amigas.
Que sabiendo esto, que su paca no la olvida, pues que alguien hubiese movido unos hilos para que no prosperase su recuerdo a lo largo de la historia.
Bueno.
Sobre todo en ciertos años en que
era
no se podían hablar
especial
de esas cosas. No lo sé.
Pues no lo tengo, no lo sé si pudieran ir por ahí las pistas. Básicamente porque, por supuesto, de acuerdo con lo que está comentando David, hay unos años, pero bien es cierto también que en esos años más oscuros las amistades entre mujeres pasan más desapercibidas, quiero decir. Ver a dos mujeres paseando por Madrid del brazo no era tan sospechoso como ver a dos hombres de la mano, ¿no? El foco se pone más en los señores. De hecho, yo creo que como las mujeres en esa época un poquito más oscura pasamos a estar en un cuarto plano,
claro,
pues da igual si era su paca, no lo sé.
Igual si su paca
pudiera
no
venir por ahí. Yo tengo la mosca detrás de la oreja, porque a Rosario está en ese baúl, ¿no? Cuando
pues
era de verdad una actriz de fama, una actriz conocida, una actriz que en su tiempo, pues los focos a su persona, totalmente, claro, los cañones en ella, directamente.
Pues investigaremos, yo creo que no nos queda más remedio que investigar y,
claro,
y saber qué fue, qué pasó con...
¿Y dónde está enterrada? Perdón, has dicho.
En el cementerio de San Justo.
Está enterrada en San Justo.
Es que
alguna pistita.
Hay que estar
espera,
atentos.
Una pistita más que dé, por si quieres, si tú... A ver, a leer lo de su paca, ¿en qué? Una pista más, San Justo, pero ¿dónde?
Ah, pues muy bien.
Claro.
Como la pista es maravillosa, tú te vienes con Funerarte a la ruta que hacemos sobre el teatro o el amor infinito y te hablamos pues de Rosario Pino y te contamos un montón de cosas, porque además Rosario, fijaros qué escandalera montó, porque aprendió a montar en bicicleta.
No.
Una adelantada.
Pues ya solo por eso soy súper fan de... De
yo,
Rosario Pino.
Vamos a ir, la vamos a buscar y vamos a ver.
Sí, porque ella aprendió a montar en bicicleta y enseñó a Balbina Fernández también a montar en bicicleta. Entonces salían las dos en el escenario y os digo que llegan a salir desnudas y montan menos jaleo que saliendo en bicicleta, tal cual.
¿Era un escándalo montar en bicicleta también o qué?
Todo.
Pues también, porque como era cosa de hombres y de repente debía ser que el movimiento de la bicicleta para según y qué mentes tenía algo de lascivo. Fijaros las mentes como estaban, ¿eh? Pues no les parecía muy correcto que una dama montara en bicicleta y ya si salía con otra mujer montando en bicicleta, ya os digo que se lió allí, vamos, pero la de San Quintín.
Qué mala época para ser mujer. Menos mal que hemos nacido más tarde. Ahí nada, hija.
Y que podéis montar en bicicleta bueno, tranquilamente.
Montar en bicicleta y de todo.
Y que,
oye, yo me caigo habitualmente, pero en bicicleta monto también, sí.
Sí. Ya sabes que la bicicleta, las bicicletas son para la historia.
Y para el invierno y el verano y el otoño, ¿no?
También.
Qué maravilla. Pues veniros a San Justo y os contamos más cositas de Rosario.
Pues ¿vale? Allí nos vemos en San Justo. Con Funerarte y con Jari 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 Hoy. Allí
Ainara.
Nos espera Ainara Aritoy.
Un beso.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
En la Comunidad de Madrid estamos abiertos a tu nuevo proyecto empresarial. Te acompañamos y ayudamos con programas de asesoramiento, búsqueda de financiación, formación y ayudas, y ampliamos la tarifa plana para autónomos hasta los 2 años. Porque la Comunidad de Madrid es la Región Emprendedora Europea 2021-2022. Entra en comunidad.madrid y haz realidad tu idea de negocio. Comunidad de Madrid.
¡Oh, qué ganas de vacaciones! Llego, me pongo el bañadorcito, todo el día en el agua como una sirena y mañana kayak.
Caribe, ¿no?
¿Qué Caribe? ¡La Sierra Oeste de Madrid!
Madrid rural es otro mundo, porque tiene playas interiores, ríos y embalses para refrescar tu verano. Descubre un Madrid que no te esperas. Comunidad de Madrid.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
¿Problemas con la custodia de su hijo? ¿Con la pensión de su excónyuge? ¿Sospechas de infidelidad de pareja? ¿Ha perdido el contacto de algún familiar o amigo? ¿Sospechas de baja fingida de un trabajador? En Detectives 360 ofrecemos confianza y confidencialidad. Más información en detectives-360.com. Registro Nacional de Seguridad Privada 10.962.
El mundo necesita gente como tú. El mundo necesita profesionales, como los que formamos en Ilerna Madrid, donde puedes estudiar 18 ciclos oficiales de formación profesional en unas instalaciones de primer nivel y de manera muy práctica. Ven a conocernos y compruébalo. Matrícula abierta, curso 2022-2023. Más información en ilerna.es.
Comprando tus boletos del sorteo de oro apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Qué bien te queda la falda, David.
Sí.
Me encantas.
Yo nací con falda, es decir.
Movimientos así como de abajo arriba, si no... Bueno, cómo mola, ¿no?
Sí, yo también me he puesto otra aquí, que bueno, estamos los tres.
Nos falta el abanico.
Para vernos el streaming.
Todo.
Ya, ¿ves?
El viento que va... ¿Lo sabéis?
Navegaré por tu oscuridad.
Oye, ¿quién es? Pues quién va a ser, ¿no?
Mi tocayo.
Luis Mi González Bosé.
Luis Miguel, ¿no?
Miguel Bosé, mi Miguel Bosé, que nació en Panamá, ¿sabéis,
nació
no?
En Panamá.
Sí. Bueno, nació donde un poco donde quería, que sus padres iban de aquí para allá, un poco donde le apeteció. Él tuvo unos inicios descaradamente comerciales, que ahora os iré desgranando, y explotó muy bien el tema ídolo adolescente. Y en los 80, coincidiendo con esta canción totalmente que ahora os contaré, fue cuando cambió su trayectoria, se hizo más interesante, pues este rollito que llevaba él más misterioso, el tipo de letras cambió, su actitud y ya un poquito menos comercial. Él ha compaginado muchas cosas, ha actuado, ha presentado programas de televisión, pero la música digamos que ha sido la base de su vida. ¿Y de quién es hijo? Pues de un torero madrileño.
Miguel Dominguín, de ahí lo de su nombre, Luis Miguel.
Dominguín. Y de la maravillosa Lucía Bosé, esta señora de pelo azul y de lo que le diera la gana.
Maravillosa.
Que fue guapa, reguapa, ¿eh?
Sí.
Miss Italia, ¿no?
Bueno, fue, eso te iba a decir.
Miss Italia.
Miss.
Entonces, bueno.
Además de actriz.
Exactamente. Pues Miguel Bosé creció pues en un entorno pues os podéis imaginar, absolutamente privilegiado, relacionado con el mundo de la cultura, del espectáculo. Desde pequeño, bueno, estuvo a punto, os diré, de tener un papel en Muerte en Venecia.
Anda.
El peliculón, que se frustró porque a lo mismo a la última hora no le apeteció.
Pero
no.
Luego hizo una peli.
Luego ha hecho varias pelis.
El Caballero y el Dragón.
El Caballero y el Dragón, sí. Ahora
iré, que es infumable, por cierto.
Os iré contando, he ido haciendo muchas cositas. Se formó, como os digo, como le apeteció. Quiso estudiar teatro y baile, le mandaron a la prestigiosísima escuela de Linsikem. Quiso estudiar danza, pues en la Escuela de Arte Dramático de París. Quiso hacerse actor, pues para, ¿dónde iba a ir? Al Actor Estudio. O sea, él ha tenido siempre posibles y ha podido hacer un poco lo que ha querido. Cuando definitivamente, desde este periplo formativo, regresó a España en el 75, debutó ya como cantante profesional con un modesto single, eso sí que se llamaba Soy. ¿Y sabéis quién se lo produjo? ¿Quién fue su descubridor en buena medida? Camilo Sesto.
Anda.
Sí. No tuvo mucha acogida, pasó un poco sin pena ni gloria, pero ya le posicionó y en el 77 le llegó el momentazo con Linda. ¿Os acordáis de Linda?
Linda.
Beso de aire puro.
Sí. Así, bueno, ahí está. Pero que además lo presentaron en un programa de televisión, lo presentaba Mercedes Milá, si no recuerdo mal.
Es Mercedes Milá, creo pues que sí. Que además,
y además
siempre
estaban sus padres en el plató,
creo,
en un programa
que sí.
Cara al público y bueno, pues ahí despuntó.
Sí, que siempre ha dicho Mercedes Milá que fue como que la fascinaba, que estaba como enamorada de él. Bueno, pues con Linda se convirtió, como hemos dicho antes, en el ídolo de adolescentes. Marcó el tono de esa etapa, estaba marcado por melodías dulces, amables, movimientos sensuales, porque es que no podía evitar ser así de chulito, vaya. Pero llegaron los 80 y con esta canción hubo un cambio completamente radical. La música se hizo más audaz, más sofisticada, más en el rollo vanguardista y de chico cultivado y viajado que era él.
Más,
¿no?,
de, como decíamos antes, de salir con falda al escenario.
Más, ¿eh?, de salir con, sí, falda al escenario. ¿Y pelis que hizo? Pues Tacones Lejanos también.
También,
¿eh?
Sí, es verdad.
De Pedro Almodóvar.
Que sale ahí con barba, ¿no?
Sí.
Que sale
con barba.
Sí, hace después. Sí,
ah, bueno, con sí, esa pintilla. Sí, es verdad. Y luego se cambia.
La Reina Margot, ¿os acordáis? También otra peli. Sí. Una peli francesa, es La Reina, sí, Margot, que es la adaptación de un texto de Alejandro Dumas. Bueno, él ha ido haciendo ahí muchas, muchas cositas, pero Bandido, esta canción, Amante Bandido, que pertenece al álbum Bandido, fue verdaderamente un shock. ¿Y por qué fue tan shock y tan impacto y tan de todo? Pues porque supuso un corte radical entre el mundo Linda, Te Amaré, Creo en Ti, esta cosa melosa a este momento que, oye, os diré que fue tan radical que le echaron de la discográfica. CBS le dijo que esto era demasiado avanzado, que dónde iba con este rollo y que no les molaba nada.
Pero más bien fue el impacto visual de aparecer en televisión con esa falda,
y
pantalón.
El impacto visual,
sí,
claro.
Maquillado. Y el, no me acuerdo si este disco, sí, ¿tiene la portada hecha por Andy Warhol?
Sí, exactamente. Uh-huh. Bueno, es que fijaos el nivel. O sea, él se pudo permitir el lujo de que Andy Warhol le diseñara la portada, efectivamente, uh-huh, Miguel Ángel. Entonces fue todo. Fue el tipo de música, fue su look, fue todo. Bueno, fue el videoclip. ¿Os acordáis del videoclip? El videoclip es total.
Me has pillado. Yo me acuerdo de la actuación de televisión del videoclip, ¿no?
Pues el videoclip es como muy sorprendente porque está en una biblioteca que se grabó en Roma, cerca de la Piazza Navona, y está ahí y hace como un tipo con gafitas, así como un poco atontado, que está buscando libros antiguos, y hay un geniecillo que es él, que está como por detrás, entonces va pasando de gafota springao a súper cocodrilo dandy, vamos, una especie de... Y entonces aparece ahí maqueado y tal. Entonces es este mundo que era lo que le estaba pasando, una verdadera revolución, un cambio. Él se convertía en el Bosé que él quería ser. Dice cosas tan sorprendentes como que él no puede, Miguel Bosé, escuchar el disco Bandido porque entra en crisis, porque es que ya nunca será tan brillante y tan inspirado como fue en aquel momento. O sea, él les dice que algo le presionaba el cerebro, que tenía que salir. O sea, para él fue un antes y un después hacer este disco Bandido y la canción Amante Bandido. Bueno, dice cosas tan raras, él es un poco particular, como que desde Bandido él se aparea de forma diferente.
Incluso, ¿no?
Incluso. O sea, que con este disco ya salió todo lo que tenía dentro, lo más grande, se dedicó a ser como quería ser y, pues lo que hemos dicho, le supuso una ruptura, le echaron a la calle, renació... Y es una verdadera canción muy revolucionaria. Dentro del disco hubo dos canciones también muy, muy importantes. Está Sevilla.
Sevilla.
Exactamente. Que de eso se estrenó también en Sevilla. Uh-huh. Y esta canción que fue efectivamente como muy, muy rompedora. Vamos a escuchar algunas versiones, ¿no,
bueno,
Miguel Ángel?
Esta en concreto es de Sharon Bates.
Sí. Otro rollito.
Sí, la base viene a ser muy parecida, la voz un poquito más aguda quizás.
Sí.
Es que también en el disco de Miguel Bosé era importante el sonido de la electrónica. Este suena más eléctrico, más a guitarras. Bueno, y luego había un grupo también un tanto gamberrete, los Nikis.
Los Nikis.
Tuvieron su propia versión y sonaba ataque así, mira.
Te voy a decir una cosa, yo tenía un grupo de música y los Nikis venían a verme.
Bueno.
Eso no lo puedo decir todo el mundo.
Ay,
cuidado.
Que nos tiene flipados.
Los Nikis. Seré tu amante, bandido, bandido.
Cambio de nota que tiene ahí, ¿no?
Sí, ahí hace un alarde musical extraordinario.
Sí, una cosa un poco rara.
A la par que las facultades vocales del cantante.
Sí, este lo supera, ¿eh? Es curioso, sonaba mejor ella. Bueno, hay versiones más recientes también, con David Bisbal, ni más ni menos.
¡Hombre, Bisbi!
Sí, mira, mira, mira.
Mírale, te lo dará todo, Bisbal. Él es muy de darlo todo.
Es muy de darlo todo.
De meterse el micrófono en la nariz casi, como te descuidas.
Sí, sí. Ahí está.
Y yo.
¿Os habéis dado cuenta que él dice, no dice yo?
Yo.
Arranca con
yo. Es un poco Rafael esto, ¿no? Ahí.
Sí.
Por tu oscuridad. Que hace más virtuosismos con la voz.
Sí.
¿Y qué más podemos decir de la canción de Miguel Bosé?
Pues que fue disco número uno, que lo petó, que no fue todavía casi más grande que lo que supuso Linda y que, y que bueno, que hubo un antes y un después de esta canción.
Que fue por el año 83.
Sí.
Casi nada.
Yo diría del 84 incluso.
83, 84.
No es porque lo esté mirando
pero
aquí 84, en la Wikipedia, pero...
83, 84.
Sí, pero el disco
84,
se lanzó finales del 83.
Él lo decía de memoria y tú con Wikipedia, así que tiene 84. El álbum...
Completamente de memoria.
El álbum Bandido y la
y
canción Amante Bandido.
Miguel pues también hizo otra versión en el 99, que es con la que nos vamos a despedir.
Fenomenal.
Sí, decía yo que la primera había electrónica, que ya los sintetizadores
es
todavía es más extraterrestre.
Uy,
que la primera.
El vídeo de esta es muy sorprendente, está como si fuera un gogó, es que papá apoya de los videoclips, está como subido en una tal con un gogó y está como, está ya madurito interesante y está haciendo ahí unos espavientos flipantes con la... Muy chulo el vídeo, por cierto.
Que me quemará, yo seré tormento y amor, tú la marea que arrastra los dos, yo y tú y yo, sí, no dirás que no, no dirás que no, no dirás que no. Seré tu amante bandido, bandido, corazón, corazón malherido. Seré tu amante cautivo, cautivo. Seré...
Esto es Otra Historia de la Literatura en Madrid.
Y recibimos a Yolanda Rocha Moreno del blog Que el sueño me alcance leyendo.
Oye, qué maravilla de blog, ¿verdad?
Sí, y como
nos
decimos siempre,
mucho.
Que es un placer que el sueño te alcance leyendo.
Claro, claro que sí.
Es una magnífica filosofía también.
¿Con qué nos contarás esta semana?
Pues hoy quiero hablaros de un vecino muy ilustre de nuestro Madrid del alma y del siglo de oro. Un vecino que, si sonadas son las riñas y pendencias entre Quevedo y Góngora, no eran menos las que este señor mantenía con Cervantes.
Ah, bueno.
Y estamos hablando del gran Lope de Vega.
Claro.
En una novela maravillosa de Blas Malo que se llama Lope de Vega, El desdén y la furia,
que
publicó la editorial Edasa no hace demasiado. Aquí nos va a contar la vida, sobre todo la madurez de Lope de Vega como autor. Y Lope, es verdad que tenía una gran pendencia con Cervantes porque le consideraba un escritorzuelo muy simple y solía quejarse de que además le había plagiado su comedia El vencerraje para crear a Don Quijote de la Mancha.
Nada menos.
Y por eso siempre estaba cabreadísimo. ¿Sí?
Nada menos,
¿no?
Además también estuvo enfrentado con Góngora, y la verdad es que el pobre Góngora muchos amigos no hizo. Es cierto que la enemistad con Cervantes les duró hasta que los dos se fueron al otro mundo, o sea que fue sonada. Como os decía, en esta novela nos vamos a principios del siglo XVII, cuando la mayoría de los escritores brujuleaba en torno a la corte, pues ya sabéis, a ver si se encontraban prebendas y esas cosas. Pero López se tiene que quedar en Toledo porque tiene que mantener dos casas. La de su legítima, Juana de Guardo, y la de la amante oficial, Micaela de Luján.
Sí.
Y además casas en las que las bocas no paraban de crecer.
Claro.
Y había que alimentar, evidentemente, porque... Todos tenían hambre y querían comer.
Qué época, ¿verdad?, más rara, que todo el mundo comía.
Qué época más rara, los niños comiendo, además, sí, bueno, es lo que tienen. Y Lope, claro, no deja de escribir, ya sabemos de su gran cantidad de dramas que escribió y de comedias, pero él sigue escribiendo, acudiendo a los impresores para que le publiquen las comedias, pero los precios tan bajos por las que se vendían, pues la verdad es que a su bolsillo le hacen un agujero importante. Y si a eso le sumamos el plagio, que sí, que ya existía en aquella época, porque las obras de Lope eran tan famosas que se copiaban continuamente y no era sencillo identificar al autor, excepto esto que le acusaba Lope a Cervantes de que la había plagiado, pues claro, todo eso menguaba el dinero o los dineros, como decían en la época, que llegaban a su bolsillo. Así que, ¿qué puede hacer el bueno de Lope para conseguir un poco más de dinerito? Pues buscar sus mecenas.
Claro, muy bien.
¿Y a quién elige? Pues elige a Luis Fernández de Córdoba, que era conde de Cabra y sexto duque de Sesa, que era un hombre de su cuerda, tan mujeriego como él, con una gran cantidad de cartas por escribir y cartas que tenía que enviar a sus múltiples amantes y también a otros personajes y conocidos de la corte o de sus negocios. Todo esto no le dejaba, se supone, demasiado tiempo para escribir, pero ¿sí o no? Ese es el misterio que intenta desvelar la novela, que comprende un periodo entre 1604 y 1635, con el reinado de Felipe III tratando de conservar el imperio que le dejó su padre, que ya sabemos que no lo hizo demasiado bien el chiquillo, con una gran crisis demográfica a la que había que expulsar, a la que había que sumar la expulsión de los 300.000 moriscos en 1609. Y claro, las ciudades se llenan de campesinos que vienen huyendo de la hambruna y las comedias eran el método más famoso para entretenerse y las comedias de Lope, por supuesto, las más visualizadas. Y en esta novela pues también acompaña a Lope su eterno amigo Claudio Conde, que le protegía de todo, de las mujeres celosas, de los maridos celosos, de la sufrida esposa, del amante oficial, de la crítica, de los malhechores, le salvaba de todo, el pobre. Así que estamos en una novela, el de Lope de Vega, El desdén y la furia, que es una gran novela histórica, muy rigurosa, pero que también tiene sus toques de ficción, tal y como le gustaba a Lope meter en sus comedias, y que nos acerca a la figura muy polifacética, muy carismática e inigualable, con la que posiblemente él no estaría muy contento con la fama que tiene hoy, con lo que le gustaba a él, aquello de los focos a mí. Él no estaría muy contento de cómo le ha tratado la historia. Pero bueno, eso sería otro tema que tratar, y como decimos en este programa, eso desde luego es otra historia,
claro,
de la que
sí
se podría hablar.
Claro que
así que para la próxima.
Esto es otra historia de la copla en Madrid.
Con estos compases tan copleros,
hombre,
recibimos con los brazos abiertos...
¿Al que más sabe de copla?
Alberto,
claro.
Moreno, buenos días, ¿qué
Hola,
tal estás?
Buenos días.
Os voy a llamar todos los días por la mañana para que me animéis. Vamos a hablar hoy de un poquito de copla, ¿no?
¿Esto que oímos qué es?
Mira, nos vamos a ir hasta el año 1932 y escriben Antonio Quintero,
¿sí?,
y Pascual Guillén. Hicieron una obra de teatro que se llamó Morena Clara.
Sí.
Entonces, después del éxito tan arrollador que tuvo Imperio Argentina con la dirección de su marido, de Florian Rey, con la película Nobleza Baturra, necesitaban buscar algo para llevarlo al cine. Entonces fueron al teatro a ver a Carmen Díaz, que estrenaba esa Morena Clara en teatro. Y hay una canción en concreto que se llama El día que nací yo, que en esa obra de teatro no era una canción, era un poema. Cuando se llevó a la película, cuando empezaron a rodar la película, hablaron con Juan Mostazo, que era un músico, y fue el que le dio la música a la canción. Deciros que Juan Mostazo, por resaltar una pequeña anécdota, el pobre mío era tan pobrecito que ganaba tan poco dinero con las canciones que muchas veces cuando iba a los estrenos de sus propias canciones se tenía que quedar en la puerta porque no tenía dinero para pagar la entrada para ver cómo reaccionaba el público a través de sus canciones, ¿no? Claro que fue autor de maravillosos temas, como este, por ejemplo, El día que nací yo, Falsa moneda, infinidades de canciones, ¿no? Juan Mostazo fue uno de los grandes autores de la copla, pero como pasa siempre, hasta que uno no se muere, no es bueno.
Claro.
Yeah. Bueno, deciros que esta canción, La Cimpero Argentina en la película, es un éxito arrollador. Muchísimos años más tarde, Isabel Pantoja hace una película también con este mismo título, pero entre medio, pues, muchísimas folclóricas, como por ejemplo Sala Montiel, la canta en Carmela de Ronda, Carlos Cano la graba, Celia Morente también hace una versión, Clara Montes, Ángel Ruiz, que la hace en la obra de teatro de Miguel de Molina al desnudo, Marían Conde, Luis Lucena, Patricia Vela, muchísimos cantantes dentro de la copla, ¿no? Pero te encuentras versiones de canciones, como por ejemplo de Diego El Cigala, hasta una versión de José Feliciano, que también la grabó, hasta Plácido Domingo tiene otra versión, y hay una versión que me encanta, que es la de Nacha Guevara, que es impresionante, ¿no? Montserrat Caballé también hace una versión, y ahí me encontré una versión que me hace mucha gracia, que es de Nemesio, un artista colombiano, que la hace como especie de bachata, y canta la canción del día que la pillo. Entonces, muchas veces pensamos, la copla es tan rica, que cuando la cogen artistas, o a lo mejor que son internacionales o que no pertenecen, por ejemplo, a este género, pues hacen maravillas, como por ejemplo, ya te digo, este Nemesio o Trinidad Montero, yo qué sé, hasta una versión que es maravillosa, que es de Joan Vázquez. Bueno, y hay otra de un grupo que salió en el 99-2000, que se llamaba Folclóricas Arrepentidas. Bueno, y ¿os acordáis de un tema que decía teatro, lo tuyo es puro teatro?
Sí.
Pues era La Lupe, ¿no? Una artista cubana que salió, como salieron muchas, como Celia Cruz, como Olga Guillot. Pues La Lupe también hace una versión maravillosa de este tema del día que nací yo. Ajá. O sea, y hay un grupo también que se llama Fruco y sus Tesos, que también hace una versión maravillosa. Y nada, por deciros esto, ¿no? Hasta Plácido Domingo, fijaros. Como les decía antes, que la copla es tan rica y tiene tantas. Fijaros, una canción que era un poema, que después se le pone una música para una película en el año 35, que esa película está durante toda la guerra civil, tanto en un bando como en otro, proyectándose. Fijaros si tenemos una música tan rica y tan bonita, que muchísimos años más tarde, todavía hoy, hay artistas como, por ejemplo, ya te he dicho, Ángel Ruiz, Brasil Domingo, Garamonte, siguen versionando canciones pues de principios de siglo, cuando la copla empezaba a despuntar. Yo espero que disfrutéis de todas estas versiones que estamos escuchando ahí de fondo. Y chicos, seguiremos haciendo muchísimas más. Hoy os he dicho 26 versiones.
Lo que pasa, Alberto, que a mí me falta una. A mí me falta unos acordecitos ahí, unas notas, que es la tuya, que nos cantes un poquito.
Alberto Moreno no tiene versión, ¿o qué?
La versión de Alberto Moreno.
A ver, un momento, espérate. Miguel Ángel, para la música.
Tuve la suerte de cantarla en el primer homenaje que se le dio en Perú Argentina en Mira al Madre, y decía algo así como: estrella de plata, la que más reluce, porque llevas por este calvario llenito de cruces, tú vas a caballo por el firmamento, yo cienecito sobre las tinieblas, a pasito lento.
¡Ole!
¡Ole! ¡Ole! Esta es la versión que más me ha gustado a mí.
Hombre, claro.
Oye,
que sí.
¿Esto es así?
¡Qué bueno, qué bueno!
¡Ole y ole, Alberto! Un abrazo y hasta muy pronto.
Hasta muy pronto y disfrutar de este tema que es maravilloso.
Claro que sí.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Llega hasta donde tú quieras con la Complutense, la mayor universidad presencial de España y con la más completa oferta educativa, cultural y deportiva.
73 grados, 21 dobles grados, 13 titulaciones internacionales, 159 másteres, 57 doctorados, más de 300 cursos de formación permanente.
Descubre la Complutense.
¿Problemas con la custodia de su hijo? ¿Con la pensión de su excónyuge? ¿Sospechas de infidelidad de pareja? ¿Ha perdido el contacto de algún familiar o amigo? ¿Sospechas de baja fingida de un trabajador? En Detectives 360 ofrecemos confianza y confidencialidad. Más información en detectives-360.com. Registro Nacional de Seguridad Privada 10.962.
¿Buscas un campamento de verano para tu hijo o hija adolescente? Jarama Teens es un campamento ideal para su crecimiento personal. Fortalecerá su confianza y aprenderá a relacionarse de forma positiva. De 12 a 16 años. Talamanca de Jarama, Madrid. Español o inglés. Entra en campamentosdeverano.com. El campamento de verano que estabas buscando. Campamentosdeverano.com.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Phoenix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de julio, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Esto es otra historia del teatro en Madrid.
En esta sección no podemos dejar de lado el teatro del absurdo. Y claro, dentro de todo, de la cantidad de artistas que participaron en esta corriente, hoy queremos hablar, por su diversidad, por su toque personal y por su sentido del humor en cada una de sus obras, es de Jardiel Poncela. Alejandro Candia, estudiante de Comunicación Audiovisual de la Universidad Europea. Cuéntanos.
Cuéntanos.
Así es, chicos. Incomprendido por la crítica y prohibido tanto en la República como en el franquismo, Enrique Jardiel Poncela, uno de los humoristas literarios más relevantes del siglo XX, dejó de escribir novela, lo que más le gustaba, y se dedicó al teatro para poder hacer reales sus obras. La izquierda lo veía de derechas y la derecha de izquierdas, y debido a esta razón se prohibieron muchas de sus novelas. Pero lo cierto es que Jardiel Poncela era un individualista, que dependiendo en qué asuntos comulgaba más con la tradicional o los progresistas. Era una persona muy sociable, divertida, poco convencional, que en ocasiones rompía con las normas de buen comportamiento y decoro, apasionado y con muchas aventuras amorosas. Pero así era él, y vivió muy intensamente y lo pasó muy bien. Con sus obras, Jardiel Poncela, tan próximo al teatro del absurdo, dio una vuelta de tuerca al teatro tradicional que se hacía en España, conocido en ese momento como naturalismo. Fue algo que ni crítica ni público entendió o compartió. Jardiel Poncela quería innovar el teatro cómico y escribir un tipo de literatura nueva, lo que hizo que no fuera aceptada hasta 20, 30 y 40 años después de su inicio. Es en la década de los años 40 cuando por fin llega a su punto máximo de su carrera literaria. Incluso se convierte en empresario teatral con obras propias como Las siete vidas del gato, Un marido de ida y vuelta, Eloisa está debajo de un almendro, Cuatro corazones con freno y Marcha atrás o Los habitantes de la casa deshabitada. Le gustaba abarcar un poco toda la faceta del teatro. No se limitaba a escribir las obras, sino que se preocupaba del escenario, de la publicidad entre actos y de cada detalle, que era que la representación tuviera el mismo estilo. Le gustaba el teatro, no le gustaba quedarse solo en su casa escribiendo como uno más. En 1945, por desgracia, le detectaron un cáncer de laringe y la enfermedad le arrebató los siguientes años al acabar con él de forma demasiado prematura en 1952. Pero fue en 1946 cuando consiguió el Premio Nacional de Literatura. Sin embargo, como cuentan dos de sus nietos, sus últimos tiempos se desarrollaron en la pobreza, entre el dolor y la miseria, por no tener ingresos al no poder trabajar. Puede que por esta razón sea más sencillo entender esas palabras que se leen sobre su tumba. Si queréis los mayores elogios, morir. Y con esta frase os dejo reflexionar. Soy Alejandro Candia, alumno de la Universidad Europea, y esto es Otra Historia.
Esto es otra historia de la música en Madrid.
Historias de miedo y terror con Edgar Martín de Camerata Musicalis.
No, historias de música maravillosa. ¿Por qué de miedo?
Porque estas cosas ahí tan disonantes siempre son de miedo, ¿no?
¿Te da sustito musical?
Edgar Martín, ¿es de miedo o no es de miedo?
Muy buenos días. Pues vas, hoy te has equivocado, pero vamos, de pleno. Esto no es de miedos.
¿Cómo
porque
no de miedo?
Hoy os traigo a un ornitólogo.
Pues claro, pues así le pasa, que da miedo. Los ornitólogos siempre han dado miedo.
Yo ya me estoy liando, o sea, estamos hablando de miedo, ahora de pájaros, y esto es un programa de música.
Esta es una sección de música. A ver, orden.
Gracias, Miguel Ángel, la ornitología es la rama de la biología que estudia los pájaros.
Claro.
Y el canto de los pájaros también, ¿no?
Y lo que estáis escuchando es la imitación de uno de los cientos de miles de pájaros que hay.
¡Ay, claro, pajaritos!
Y es que el compositor que os traigo, que vamos a hablar de música, es Oliver Messiaen.
Oliver Messiaen.
Un compositor del siglo XX, un compositor francés que murió hace poquito. Bueno, hace poquito, claro. En 1992. Bueno. Para mí, las Olimpiadas, que las sigo viviendo como si fuese ayer, es hace poquito.
Hace ya 30 años, pero bien, bien. Muy bien. ¿Y qué te iba a decir? Entonces pues esto es el canto del pájaro del terror, ¿no?
Bueno, a ver, es un pájaro, yo qué sé qué pájaro es, eso pues, sí que no lo sé.
Pues hombre, vamos, pero es un pájaro, ya te lo digo yo, el pájaro miedo, se llama así, el pájaro miedo.
A mí le ha dado miedo, no estoy de acuerdo, es un va como piqui.
Es uno de los pájaros de Hitchcock, por eso da tanto miedo.
Es un cuervillo ahí que está, está tiqui. Pues bueno, lo traigo porque me parece muy interesante porque escribió un libro de obras, igual que Bach escribió el Clave bien temperado, que es un conjunto de preludios y fugas. Este hombre, Messiaen, escribió un libro de los pájaros, que está lleno de piedecitas, una serie de obras que representan a cada uno de los pájaros. Estaba como siempre fascinado por los pájaros, por el canto de los pájaros, y lo intentaba meter en su música. También es un compositor que intentaba le fascinaba el hinduismo, fíjate.
El hinduismo.
Entonces, pues, sí, y a pesar de ser un cristiano, vamos, tenía una gran fe.
Un cristiano como Dios manda.
De bien.
Como Dios manda, una fe de bien. Claro. Entonces, pues, bueno, lo que le apasionaba era el mundo de las sonoridades de fuera, ¿no? Con esto del hinduismo. Pero lo que hemos escuchado, pues, es mezclando sonidos, intentando imitar el canto de los pájaros, pues intentaba hacer eso que a David le da un poquito de miedo. Pero fijaos que también os traigo, pues, un poco mostrando que es realmente era con una fe cristiana profunda, una de las piezas sacras más bonitas que tiene, que son tres pequeñas liturgias de la presencia divina. Fíjate qué bonito.
Qué bonito.
Pero esto suena casi oriental, ¿no, Edgar?
Sí.
Esto suena al Espíritu Santo, que está representado en forma de paloma, porque este señor era ornitólogo. Está todo pensado.
No. A ver, tenemos que pensar, es lo que os he dicho, ¿no? Del hinduismo, buscar nuevos sonidos. Entonces, él estaba muy interesado, por un lado, por los ritmos de la antigua Grecia y también, pues, melódicamente, pues, modos de Oriente, ¿no?
Claro.
Entonces, pues, como que lo mezclaba todo y con ello, pues, intentaba hacer una nueva música. La verdad que consiguió Messiaen, yo creo que es uno de los compositores del siglo XX que ha hecho cosas diferentes, o sea, cosas que, digamos, lo que dice David, malsonantes, o que dan miedo, pero que realmente no dan miedo porque tienen una melodía que se puede seguir. Entonces, consigue, por ejemplo, en estas tres pequeñas liturgias de la presencia divina, consigue transportarnos a un lugar completamente diferente, ¿no? Que la música tonal, la música de Mozart, de Brahms, no consigue, ¿no? Porque está como muy anclada en una manera de componer, que al final, pues, la melodía siempre va a ser más o menos la misma. Al mezclar con estos nuevos elementos, pues la verdad que consigue un sonido súper súper especial.
Y esto no da para más. En la realización, Juan José Bayos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque
esto es otra historia.